le tengo auténtica veneración a Fray Carlos Amigo Vallejo, cardenal de Sevilla. Y hoy en día, fíjense, aquí en La Laguna para predicar el quinario del Cristo. Fray Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Pues encantado de estar en La Laguna y de estar con mi amigo Carlos Herrera. Dice que cuando tiene alguna duda, ¿quién no las tiene? De todas formas, es un dudoso relativamente fácil.
A ver, soy partidario de la causa, entonces quiero decir que es fácil convencerme. Ha venido usted a La Laguna a este quinto centenario del Cristo de La Laguna. ¿Qué tiene el Cristo de La Laguna? ¿Qué le gusta del Cristo de La Laguna?
Todo, porque en primer lugar es una imagen bellísima, pero es una imagen que te cautiva y que cuanto más y más y más la miras, desaparece. Y te encuentras tú con aquello que representa, que es la gran fuerza de la imagen. Cuando decimos, es que me habla, claro que te habla. Te habla a través de la belleza de la imagen y de lo que representa esta imagen. Uno dice, bueno, 500 años de devoción. Aquí hay algo. Esto no son cosas de un día. ¿Quién está dentro de todo esto? Está la fe y está la familia y está la cultura, pues de La Laguna o del pueblo canario, si quieren.
Y en el quinario, un quinario, recordemos, bueno, son 5 días, celebración litúrgica en honor de un titular, en este caso del Cristo de la Laguna. Y en esos 5 días de prédica, ¿de qué se trata? ¿De qué hay que hablar? ¿Qué es lo que les cuenta usted a los fieles?
Pues les estoy hablando de la objeción de conciencia. Dicen, bueno, a ver si somos serios de una vez. Sí, era la objeción de conciencia, se habló mucho en otro tiempo, pues esta repugnancia a utilizar las armas y todo esto. No. Hoy tenemos necesidad de hacer una objeción de conciencia. Yo me dirijo a los cristianos. Una objeción de conciencia contra todo el derrotismo. Una objeción de conciencia con todo lo que sea negrura por todas las partes. Un momento, amigos, que nuestra fe es muy exigente. Y nuestra fe nos dice que donde, aquí se me va a notar un poco la vocación primera, pero que donde haya odio, lo tuyo es poner justicia, paz y amor. Y que donde haya, pues las cosas muy, no sé, enconadas, pues habrá que poner diálogo, enemistad, no sé, esta objeción de conciencia. No, un cristiano no puede tirar la toalla de sus convencimientos de que Cristo ha venido y ha venido para quedarse. Y de esto ya hablan.
Hoy también, me imagino.
Sí, esta tarde es el último día del quinario. Nosotros que somos, en fin, muy relacionados con Sevilla, y se dice, menudo quinario estoy pasando.
Hay alguno que hoy lo está pasando el quinario regular. Hay que compadecerse siempre de quien lo pasa. E intentar tener piedad cristiana. Pero ya sabe usted que en esto de la información y la política hay quien no la tiene.
Pues sí, es verdad. Y que quizá tengamos un poco que reconvertirnos todos y ver aquello que nos corresponde. Lo peor es cuando uno se sale, diríamos, de su especialidad, de su camino. Cuando uno quiere ser dogma de todo, en lugar de ser buscador de caminos. Por ejemplo, pues muy bien, yo soy defensor. A veces me dice, bueno, vaya hombre, ¿dónde se mete usted? Yo soy un defensor de la clase política. No me meto en colores, ni en partidos, ni todo lo demás. Pero naturalmente son personas que se ocupan de atender, de cuidar del bien común. Esto, si un país no tiene técnicos y tiene dinero, se compra los mejores técnicos que haya en el mercado. Pero los políticos salen del pueblo para servir al pueblo. Y claro, aquí está el pequeño pecado de estar mirándose a sí mismo en lugar de mirar juntos al pueblo al que hay que servir. Y bueno, pues muchas de estas cosas es porque cuando uno se desvía y quiere ser uno, pues diríamos como el ocupar finalidades que no le corresponden o cosas así, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación tan queridos y denostados, pues los mismos periodistas saben muy bien pues que ellos no son un dogma, sino que tratan de acercar la verdad. Unas veces pues lo consiguen y otras veces se aproximan y otras veces tienen que rectificar como todo el mundo. Pero necesitamos la comunicación y gente que se dedique a este medio.
Bueno.
Les recomiendo la COPE.
Sí, hombre, que estaría bueno que ahora saliera recomendando la SER o Onda Cero. Porque es que,
pues Carlos, saben que un servidor de ustedes comenzó mis pequeños cosas de radiofónicas hace muchísimos años, uh-huh, en EAJ15.
¿En Santiago?
En Santiago de Compostela.
Claro, con mi amigo Ángel Botana.
Sí, sí.
Sí, claro. Yo lo sé porque Víctor de la Portilla me ha pasado el guión de una entrevista que debo hacerle. Víctor de la Portilla es un gran, mi técnico de toda la vida, ¿no? De Canal Sur Radio y de la cadena SER, y es un seguidor como yo de Fray Carlos, de su eminencia reverendísima, al que nunca le hemos llamado eminencia reverendísima, a pesar de que, en fin, ostente ese honor y ese derecho. Yo no sé si pesa mucho lo franciscano en usted, cardenal amigo, para que nos permita que sus amigos le llamemos Fray Carlos.
Sí, y es habitual, ¿no? Además es más fácil. Ya directamente Fray Carlos.
¿Sigue siendo usted un fraile franciscano?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Me arañan un poco y debajo está siempre la túnica franciscana.
¿Le gusta a usted mucho el chocolate?
Muchísimo. Pero ahora tengo que tener muchísimo cuidado.
¿Le gusta? ¿Nunca se ha puesto un vaquero?
Alguna vez ves lo de la Portilla, claro.
Sí.
Que sí, alguno dice, bueno, ¿y usted qué? Bueno, pues no, me gustaría alguna vez salir a la calle en pantalones vaqueros y comer pipas.
Sí.
Pero vamos, primero que las pipas estaban mal porque ensuciaba la calle. Y segundo porque, pues en fin, no iría muy tranquilo.
Bueno, ahora hay curas que van con los vaqueros. Y
bueno, muy bien y estupendamente.
¿Su padre quería que fuera usted director de orquesta?
Bueno, mi padre era médico y médico de pueblo, pero siempre en él había, bueno, él tocaba algo, el piano, el violín y tal, y era muy aficionado a la música, y él decía que su gran ilusión sería eso, extender las manos y que todo un cuerpo de profesores empezara ahí a interpretar una sinfonía de Mahler, cualquier cosa, y estas cosas que se te contagian, decir, pues esto, me gustaría esto, ser director de orquesta.
¿Y usted que iba a ser médico? ¿Cuándo vio que le llamaba a alguien desde otro sitio?
No, a mí no me llamó nadie. Esto fue por contagio.
¿Mm?
Fueron un grupo de franciscanos allí a mi pueblo y dije, oye, ¿qué tío es esto? Pero qué forma de vivir. Se conforman con todo, no se quejan de nada. Tienen ilusión por las cosas pequeñas. Yo me voy con esta gente y se acabó. Bueno, después. Pero decir que no fue ningún fenómeno extraordinario de nada, no. Fue, pues eso, un contagio de unas personas con una forma de vida que me cautivaron, así de claro.
¿Cuál ha sido el momento de crisis más aguda a lo largo de todo su sacerdocio?
Crisis creo que ninguna, creo que ninguna. Quizá un poco de crisis fue cuando el superior, mayor, provincial, me mandó a estudiar filosofía en Roma.
Uh-huh.
La verdad es que yo pensaba en otras cosas, de tipo misionero, otras dimensiones, ¿no? Bueno, pues ahora estudiar y filosofía y dedicarte a esto, pero lo fui tomando mucho cariño y me di cuenta que la filosofía no solamente no era ningún impedimento, sino que me ayudaba a la vocación que yo quería tener. Mm. Dice, bueno, la filosofía, no sé, ¿para qué te sirve la filosofía? Mira, si tú no sabes dialogar con Heidegger, tampoco vas a saber dialogar con la portera de la esquina.
¿Los curas también hacen doctorado y presentan tesis?
No sé por qué me suena a mí esto de tesis y máster. Sí. Y no sé por estas cosas. Sí, sí, hacemos doctorados y licenciaturas y con gran rigor. No sé si alguna vez se habrá infiltrado algún negro o alguna de estas cosas. en todos los sitios, hmm, pues hay cositas.
¿Ha venido a verle a menudo el demonio?
Ha venido a verme muchas veces y le he dicho, mira, en fin, no cuentes conmigo.
A mí me viene a ver todos los días cuando me levanto y me dice, ¿para qué te vas a levantar? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Quédate en la cama? ¿Qué necesidad tienes tú de ir ahora a trabajar? Ya lo hará otro. Quédate un ratito más, quédate esta mañana, no vuelvas. Todos los puñeteros días.
Qué muy pertinente.
No, es muy impertinente. Sí, sí.
Claro, porque Carlos Herrera comienza a las 6 de la mañana, sin tener en cuenta un principio fundamental que dice, a las 10 en la cama estés.
Sí.
Es decir, no hay por qué levantarse antes de las 10 de la mañana.
Uh-huh.
Otra cosa es, a las 22 en la cama estés.
Pero aquí, a claro, diez, claro. ¿Qué le falta o qué enseñanza del humanismo cristiano sería correcto y necesario que ahora mismo aprendiera en primera persona la sociedad española?
Sin duda alguna, la persona de Jesucristo. No necesitamos unas ideas, no necesitamos unos proyectos, no necesitamos, bueno, los necesitamos, pero de otro. Lo que necesita es esta identificación con una persona, y una persona concreta que está entre nosotros y que es Jesucristo. Y es su mensaje, todo lo que significa el Evangelio y la misma figura de Jesucristo.
Las crisis de fe son inherentes a la creencia y a la religión católica y a todas, me imagino. Las demás no las conozco, pero quiero imaginar que son parecidas. ¿Cuáles son las vitaminas para superarlas? Porque hay quien perece.
La mejor vitamina, desde luego, es la esperanza. Es mirar alrededor y empeñarse en ver las cosas como son. Tus hijos te matan a disgustos y les quieres con toda el alma. Pues aprovecha que les quieres para ayudarles a superar las dificultades. Es decir, esta es la gran fuerza. No podemos dejarnos sucumbir por el mal, por la injusticia, por la miseria, por tantas cosas, ¿no? Sino que vamos a aprovechar todo aquello que de bueno tenemos a nuestro lado. Es verdad, pues que en la familia tantos temas y tantos problemas y todo lo demás, pero al final de todo, aquí es donde está el meollo de todo. Y cuando todo se hunde, ¿qué razón tenía mi padre cuando decía que es preferible pasar mil veces por malo, de pasar mil veces por tonto, a una por malo?
¿Le hubiera gustado tener hijos? ¿Qué les hubiera enseñado?
Pobrecitos míos. Lo que ocurre es que decís vosotros que cuando llega un hijo cambia completamente la vida.
Sí, es verdad. Se pone un punto aquí, eso lo decía Mariló siempre. Cuando nace un hijo se te pone un puntito aquí, estoy señalando el pico del olecranon, el pico del esternón, y la apófisis xifoides, que se llama. Y se te queda aquí, el olecranon está el codo, se te queda aquí una cosa para siempre.
Para siempre, sí.
Triunfe, sea feliz, vaya, venga, no, da igual, aquí, para siempre.
De estas cosas hay, bueno, mil cosas que no puedo decir. Yo recuerdo siempre cosas que me impresionó. Había visitado las cárceles, un chico, y por qué no está a mi madre, la pobrecita, el disgusto que estoy haciendo. Y la madre, de Triana, pues así por teléfono dice, pues mire, mi hijo es un delincuente, pero es mi hijo.
Correcto. ¿Por qué no fue usted elegido papa? Podría haber sido elegido yo también, porque papa puede ser elegido cualquier bautizado. Pero, hombre, tenía usted más papeletas que yo.
Sí, eso le preguntaron al arzobispo de Lisboa. Dice, don Policarpo, ¿y usted puede ser papa? Y dice, hombre, más posibilidades que mi hermana Marisa sí tengo.
Muy bueno. ¿Qué le mantiene intelectual? Tiene usted 84 años, está como un roble. Hombre, tendrá sus goteras, como todos, pero está usted como un roble. ¿Qué le mantiene intelectualmente en perfecta y permanente vigía?
Estudiar todos los días un poco, aunque sea muy poco.
¿Qué estudia?
¿Alguna? De todo, de todo. Y me gusta saber de aquello de lo que no sé nada. Uh-huh. Si leo el periódico y veo pues un pensamiento, un lenguaje o lo que sea, pues siempre, ahora tenemos siempre internet a mano. Y me gusta además, por ejemplo, al hablar, en la medida de lo posible, memorizar, en un esquema por lo menos. Uh-huh. Es decir, como ese ejercicio, porque si no resulte con la edad, pues te acuerdas lo que ha ocurrido hace 20 años y no sabes lo que has desayunado hace una hora.
Ya. El Papa ha convocado a los presidentes de todas las conferencias episcopales para afrontar el problema de algunos escándalos en algunas zonas concretas, en algunas diócesis concretas que tienen que ver con comportamientos indebidos, pederastia en unos casos, homosexualidad en otros, de algunos sacerdotes. ¿Era el paso imprescindible?
No era el paso imprescindible, pero es que el Papa quiere ser coherente con aquello que dijo desde el primer momento, que quería una iglesia sinodal. Es decir, que los problemas de todos les tratáramos entre todos. Y entonces, pues este sínodo, este encuentro, esta reunión de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, pues responde a esta coherencia. Tenemos un problema. No podemos soslayarlo, pero es distinto en un país, en otro, y el enfoque. Uh-huh. Y entonces el Papa, pues mira, vamos a reunirnos, vamos a escucharnos y vamos a ver cómo tenemos que dar respuesta a un problema que nos afecta a todos. Y yo creo que es algo pues muy, muy, muy plausible desde todos los puntos de vista.
¿Es usted lo que se conoce como un verso suelto de la Iglesia?
No. No, lo único que ocurre, me decía un defensor del pueblo, nuestro amigo
Chamizo, Jesús.
Chamizo, sí. Chamizo, que en algunas cosas trabajaba con ventaja. Y es que el haber vivido como arzobispo fuera de España durante 10 años o casi en Tánger, uh-huh, y entonces la comunidad episcopal a la que pertenecía era Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, fíjense ustedes, en aquella época y todo lo demás. Y eran comunidades internacionales. Y me daba cuenta que estábamos simplemente tomando un té, un café, y que opinábamos de distintas formas sobre el mismo problema. Un belga y un musulmán de Tánger y un judío de donde fuera, ¿no? Y aquello, pues, me ayudó mucho. Me ayudó mucho a ver que no puede tener unos dogmatismos sobre las cosas, sino escucharnos, porque siempre hay perspectivas, hay formas de ver, hay estilos.
Cuando en Sevilla le despidieron con las sevillanas del adiós, algo se muere en el alma cuando un amigo se va, estos 2 metros de cardenal recio castellano, ¿qué sintieron?
Primero, que no me iba. O mejor dicho, aunque me fuera, me llevaba conmigo aquello que quería. Y lo de Sevilla lo quería mucho.
Ah. Usted sabe que Sevilla le quiere mucho a usted. También le puso verde, o sea que no hay problema, porque Sevilla sabe que ponemos verde a uno, luego lo queremos mucho, y luego, o sea, pero al principio la recepción solemos recibir con la escopetita preparada.
Bueno, una persona que tiene una presencia pública, bueno, ustedes qué voy a decir de esta y la comunicación todos los días, al día siguiente recibes 2 cartas. Una, pero qué buen tío es usted y lo que ha dicho y esto y tal. Y otras 10 cartas que te ponen de chúpame, domine. Uh-huh. Pero ¿qué hay que aceptar? Una persona que tiene una opinión pública, una presencia pública, en este caso, lo mío, un ministerio público, pues es lugar que unos te acepten y otros pues no te acepten. Y uno que no te aceptaba y que, sin embargo, te conoce personalmente y cambia de persona o de pensamiento, o igual. Mm. Y uno no debe enfadarse por eso, porque si tú, ¿cómo? Que tú hables en públicamente y toda la gente diga, pues, uy, si hombre, pues no. Y uno tiene que aceptarlo perfectamente.
Don Bernardo, ¿qué tal estos días con Fray Carlos, amigo? andando por Tenerife, por la laguna.
Yo siempre digo que don Carlos hace honor a su apellido, y por tanto siempre es una relación entrañable. Yo le agradezco mucho que una vez más haya aceptado la invitación. Ya le invité en otra ocasión también a la fiesta de Cristo y a otras cosas, y en este caso pues ha tenido la gentileza también de acompañarnos estos días para predicarnos el quinario y también predicar el día de la fiesta de Cristo, y por tanto pues encantado de su presencia. Y además ya ve, está, parece un joven con 40 años menos. No,
usted sabe que yo le invito formalmente siempre, es un clásico ya. De las veces que me encuentro con Fray Carlos, a que sea contertulio de este programa, pero Fray Carlos me da unas largas cambiadas, pero es fascinante, es un vuelo del capote, le pega dos vueltas por la cabeza, lo vuelve a dejar otra vez, y yo me quedo sin contertulio, y él tan feliz.
Felicísimo, porque ya te dije. Porque además alguna vez se lo dije, me dijo en serio, pero ¿por qué no esto? Le dije algunas razones, ¿no? Y yo encantado de venir y estar con Carlos, por supuesto. Pero, no sé, tengo un sentido de la libertad rarísimo. Y ahora que estoy jubilado, pues no quiero hipotecar en ningún aspecto esa libertad de servir a todos, pero estar con todos.
Goyo González hace la pregunta inteligente, normalmente de esta entrevista la suele hacer.
Bueno, la hacía, porque después de esta entrevista tan completa y tan ingeniosa, lo voy a tener complicado. Es usted hijo de médico, primo de psiquiatra, licenciado en psicología, cardenal, ha quedado claro en esta conversación con Carlos Herrera, que es un hombre acostumbrado a escuchar, pero ¿a usted quién le escucha cuando tiene una duda? ¿Quién es su mejor amigo, don Carlos?
La memoria de mis padres. Mi madre hacía, mi padre decía, nos cuidaban de esta manera, nos reprendían de la otra. Y cuando tengo alguna duda, voy a la fuente. Y la fuente, indiscutiblemente, son mis padres.
¿Y habla con ellos?
Sí. Y siempre me dan la respuesta certera a lo que necesito.
¿Hace mucho que le faltan?
Pues sí, muchos años. Mi madre murió relativamente joven, a los 60 años, mi padre un poco después. Así que faltan de los ojos, pues hace muchos años, pero en la memoria y en el amor, por supuesto, que no hay ninguna distancia.
Don Bernardo, muchas gracias por habernos traído a Fray Carlos. Ha sido
encantado.
Un placer venir a Tenerife, visitarle ayer en su casa, que es un lugar bellísimo, que hubo que reconstruir después de un gran incendio. Y sobre todo, ya le digo, por este quinario excepcional. Acaba de dar usted un quinario ante todos nuestros oyentes esta mañana, Fray Carlos.
No pierda las buenas costumbres.
No. Sí. Muchas gracias.
Gracias por todo. Es un gran honor haberle tenido aquí.
Encantado.
Gracias.